última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es jueves, es 8 de junio del 2017, el tiempo es estable, cielos despejados, puede que haya alguna tormenta por la tarde en Cantábrico y Navarra, pero temperaturas en ascenso y en algunos lugares, el Valle del Guadalquivir, singularmente, a esta hora un calor espantoso, pero bueno, es lo que hay. Verán ustedes el nombre de estos días, va a ser el de Ignacio Echeverría, y lo va a ser durante bastantes jornadas. Después de que se haya conocido que Ignacio Echeverría murió como consecuencia de las puñaladas de dos de los miembros de aquel grupo de tres que asesinaba personas con cuchillos, como consecuencia de haber defendido a una mujer que en ese momento era apuñalada por un tercero. No se sabe qué pasó con esa mujer. No se sabe quién retiró el cuerpo de Ignacio. No se sabe por qué han tardado tanto en comunicar que Ignacio estaba muerto. No se sabe por qué todavía la familia de Ignacio no ha podido ver su cuerpo. Lo que sí se sabe es que murió como consecuencia, al menos al parecer, de las puñaladas después de que se abalanzaran sobre él dos de los miembros de ese grupo de asesinos yihadistas. Finalmente, las autoridades británicas piden disculpas, pero también piden comprensión por cuatro días de angustia que ha pasado esta familia y todos los que conocían a este hombre que efectivamente encarna el retrato de un héroe. Un hombre víctima de la fatalidad. Ese día podía no haber salido de casa. Podía haber recorrido otro camino. Podía haber pasado 5 minutos antes o 10 minutos después. Pero estaba en ese momento, en el momento en el que tres tíos estaban matando gente con cuchillo. Y podía haber decidido seguir la consigna que la policía británica da para estos casos. Run and call. Corre y llama. Él corrió, pero hacia la figura del asesino que estaba apuñalando a una mujer y le dio con toda su fuerza con el monopatín en la cabeza. Y a lo mejor consiguió que esa mujer salvara la vida, no lo sabemos, pero otros dos se abalanzaron sobre él. Es un héroe que merece un homenaje. No corrió, no se fue, no llamó, y puso en marcha todo un ejemplo de valor. Ojo, si hubiera hecho lo contrario, hubiera salvado su vida. Y hoy está desgraciadamente fallecido. Y ahora las conclusiones, o si quieren ustedes, un montón de silogismos y reflexiones que nos llevarán a alguna conclusión. La policía, los servicios de seguridad en el Reino Unido tienen las costuras sueltas. Y además grandes despistes. Estamos hablando de tipos que estaban fichados, pero no vigilados. Si hasta el propio atentado de Manchester lo resolvió cara al público y lo comunicó los servicios secretos de Estados Unidos, sino los de Gran Bretaña, que además propuso un cerco de silencio que no hizo sino que aumentar la angustia de esta familia, que veremos si a las 9 podrá ver el cadáver del héroe español del monopatín, que es como le llaman los medios británicos. En las próximas horas se le va a practicar la autopsia. Esta noche el ministro de Interior aquí en COPE ha contado que, según el relato de los amigos, Ignacio, como les he contado, trató de auxiliar a esa mujer y eso le llevó a la muerte. Luego ya podrán, después de la autopsia, repatriar el cadáver. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas, va a investigar también la muerte de Ignacio Echevarría. El gobierno ha propuesto conceder la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo y el Ayuntamiento de Las Rozas, donde residía, ha convocado 2 días de luto, una concentración esta tarde en su memoria y ha anunciado que bautizará un nuevo parque con pista de skate con el nombre de Ignacio. Y mientras tanto, dos perfectos mediocres de la política disputan hoy la presidencia del gobierno británico. Theresa May, Jeremy Corbyn. Una elección con bastante incertidumbre, que las convocó la señora May porque, y esto les ha pasado a varios, porque llevaba varios puntos de ventaja sobre los laboristas y pensó que así tendría un gobierno más fuerte para gestionar el Brexit con toda tranquilidad. Bueno, pues a ver si el que lo gestiona es el otro, que también es de cuidado, ¿eh? Que también es de cuidado. Bueno, y en España la noticia es el Banco Popular. Miren ustedes, el Banco Popular ha sido durante años el banco más envidiado de Europa. El banco modelo en España. Yo no sé si la fórmula se la llevó Luis Valls Taberner o los que le han sucedido se han metido en jardines, algunas veces inmobiliarios, que ha costado poco a poco la muerte de este banco. Hoy los accionistas y los bonistas del Popular han perdido prácticamente todo. Ahora están los despachos de abogados, bueno, lanzándose como locos en la búsqueda de esos clientes para ver si gestionan alguna reclamación que pueda llevarles algo. No así los clientes. El Banco Popular, que por cierto está excluido del IBEX 35 a partir de hoy, lo compra el Santander para evitar su quiebra. ¿Qué es lo que le ha pasado al Banco Popular? Que se quedó sin liquidez. Es decir, los bancos fallecen, además, de forma súbita cuando los clientes van y se llevan su dinero. Un banco tiene reservas para atender, no sé, al 10, al 15, al 20% de los clientes que vengan y darles el dinero. Luego se queda sin ello. Y la gente iba al Popular, se llevaba los depósitos. Y miren, el Popular pidió liquidez al Banco Central Europeo. Y es que la ayuda se le agotó en 2 días. Así que la agonía y los 90 años de historia fallecen ahora. Y el Santander, que lo ha comprado por 1 euro, tiene que hacerse cargo de todas las provisiones que hay que poner en marcha para llevar a cabo la operación. Claro, cuando dicen, es que lo ha comprado por 1 euro. Hombre, algún imbécil de la izquierda radical, esta pandilla de incultos, esta pandilla, estos tipos que no tienen idea absolutamente de nada, dicen, yo también quiero comprarme un banco por 1 euro. Bueno, pues ánimo. Ahora, luego tienes que poner 8.000 millones de euros, ¿eh? Porque son las provisiones que hay que poner para hacer frente a todo. A todo. 8.000 millones de euros de provisión. Y eso lo va a cubrir el Santander. Imagino que una ampliación de capital para conseguir unos 7.000 y luego ya veremos a ver cómo cubren los problemáticos activos inmobiliarios que tienen. Sin acudir al Estado. Además, esta es una operación que se hace sin acudir al Estado. Es decir, el Santander compra el Banco Popular y se hace cargo de todos los marrones, por decirlo de alguna manera rápida. En fin, eso puede entenderse, pero hay algunos que no lo entienden, porque son absolutamente lerdos en esa y en todas las materias. Lerdos con título, además, que es lo más gracioso de todo. Bueno, lo cuento más cosas. Enseguida ahora se lo adelanto todo en titulares.
Carles Puigdemont anunciará mañana la fecha y la pregunta del referéndum ilegal que se va a celebrar antes de 4 meses. Pep Guardiola leerá el domingo el manifiesto en el acto convocado por organizaciones secesionistas para promocionar el referéndum independentista. Es noticia de esta madrugada, Corea del Norte ha realizado un nuevo ensayo militar. El régimen de Pyongyang había disparado varios proyectiles antibuque de tipo tierra-mar. Son misiles de crucero que han recorrido 200 kilómetros hasta caer en el mar de Japón. Aquí en casa, un menor de 12 años ha muerto tras ser rescatado en una piscina municipal con síntomas de ahogamiento. Ha sucedido en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Javier Chivite, de Emergencias Madrid.
Continuaron las maniobras los médicos de reanimación cardiopulmonar avanzada. Finalmente el niño volvió a entrar en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre, donde quedó ingresado.
El Ayuntamiento de la Línea de la Concepción ha decretado 3 días de luto tras la muerte esta noche de un policía local. El agente estaba participando en la persecución a una motocicleta que portaba tabaco de contrabando. Gabriel Cobos es el concejal de personal de la línea.
Desconocemos el motivo, si por qué no lo vio y demás, pero parece ser que el propio furgón de la policía, que en la persecución fue el que golpeó al oficial.
Y es noticia, Manolo, el del bombo, antes del partido entre la selección española y la de Colombia, le han forzado el coche y le han robado su inseparable instrumento, su inseparable bombo. Así lo contaba abatido esta noche en la cadena COPE.
Que le habían forzado el coche de ella y se habían llevado el bombo y las gorras, todo. Pero ya no es el disgusto, es el disgusto que tengo. Pues me han operado hace 4 meses. Estoy desesperado.
Manolo y su querido bombo. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Pues además de esto, la selección española es empate frente a Colombia y Nadal, que sigue adelante en Roland Garros, ya está en semifinales.
Es una lástima lo del bombo, un símbolo de la modernidad de España. España 2, Colombia 2. Un gol de Morata en el minuto 87 evitó la primera derrota de la era de Julen Lopetegui como seleccionador nacional. Además, polémica, pitos en Murcia para Gerard Piqué, como ocurre ya en cada campo de España. Y Piqué, le escucharemos, acusó a la prensa y a los medios de comunicación de estos silbidos. Además, salvo giro inesperado de última hora, el Real Madrid no fichará a David De Gea este verano. Keylor Navas, con un gran final de temporada, se ha ganado seguir siendo el portero titular de Zinedine Zidane del Real Madrid para el próximo curso. Y por supuesto, como tú apuntabas, Roland Garros abandonó por lesión abdominal Pablo Carreño y Rafa Nadal ya está entre los 4 mejores en las semifinales de París. Su rival mañana, un hueso duro de roer, el austriaco Dominic Thiem.
Vamos a por todo lo que ocurra en este jueves 8 de junio. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4.766.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros? Pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hoy jueves, la prestigiosa revista Nature publica un hallazgo importante, el descubrimiento de unos fósiles en Marruecos que ha obligado a replantear ni más ni menos que la propia cuna de la humanidad. Al parecer, el origen del Homo sapiens podría ser más antiguo de lo que se pensaba. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora se creía que el ser humano moderno surgió en el este de África y que de ahí dio el salto a Europa. De hecho, hasta ahora, los fósiles más antiguos del Homo sapiens eran los encontrados en Etiopía, fechados hace 195.000 años. Pues bien, lo encontrado en el yacimiento marroquí de Jebel Irhoud nos obliga a dar un salto en el tiempo hacia atrás de 100.000 años. La nueva cuna conocida de la humanidad se sitúa hace 300.000 años en Marruecos, norte de África. Y aquí viene la primera conclusión. La revolución del ser humano moderno involucró a todo el continente africano. Nuestros antepasados se dispersaron por toda África antes de hacerlo por el mundo. Los seres humanos que vivieron en esa cueva de Marruecos lo hicieron durante la Edad Media del Hierro y cazaban gacelas. Y si pudieran volver a la vida y les colocásemos en mitad de la calle, en una ciudad moderna, su cara pasaría desapercibida. Eso sí, para no llamar la atención, deberían llevar sombrero.
Ces différences morphologiques, on pense qu'elles sont à mettre en relation avec une série de mutations.
Nos cuentan los expertos que la cara de esos antiguos Homo sapiens era idéntica a la nuestra, pero la forma del cráneo era más achatada. Y aquí viene la segunda gran conclusión. La evolución existe y ha operado sobre nuestra especie, sobre todo en la forma del cerebro, tanto que otros expertos dudan incluso de que estemos hablando de verdaderos Homo sapiens, sino más bien de nuestro predecesor más inmediato, una especie de pre-Homo sapiens. Sea como sea, se confirma que las innovaciones tecnológicas fueron clave para la aparición y evolución de nuestra especie. Los cambios biológicos y de comportamiento fueron los que nos empujaron a cruzar el Mediterráneo. Lo que pasó a partir de ahí es historia conocida.
En dos horas abren los colegios electorales en el Reino Unido, elecciones generales marcadas por el terrorismo yihadista que ha golpeado Manchester y Londres. La primera ministra Theresa May es la favorita en los sondeos. El líder laborista Corbyn ha remontado en las últimas semanas de campaña y se sitúa a poca distancia de los conservadores. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Reino Unido decide hoy su futuro. Theresa May o Jeremy Corbyn, unas elecciones clave en las que se va a determinar el rumbo del país en los próximos 5 años de incertidumbre ante algo tan importante como es el Brexit. Hoy se eligen a los 650 representantes de la Cámara de los Comunes en la que se espera que la actual primera ministra repita mayoría absoluta, aunque algunas encuestas hablan incluso de empate técnico. ¿Quién lo iba a decir hace un mes cuando los conservadores aventajaban en más de 20 puntos a los laboristas? Pero las medidas sociales han equilibrado la balanza y sobre todo el terrorismo, que ha entrado de lleno en la campaña electoral y que podría ser decisivo en una votación que podría dejar al país partido, más dividido que nunca y con un parlamento sin una mayoría clara, lo que aquí se conoce como Hand Parliament, que afronte con posición firme el gran desafío del país en los últimos años, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El Ayuntamiento de Las Rozas en Madrid ha convocado para las 8 de la tarde una concentración para recordar a Ignacio Echeverría, el español fallecido en el atentado de Londres. En la linterna, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explicaba cómo han justificado las autoridades británicas la tardanza en identificar los cadáveres.
Nada, me ha dicho que están pasando unos momentos muy difíciles en el Reino Unido, que han sido 2 atentados graves los que han tenido en poca fecha, y que pues solicitaba disculpa y comprensión por lo que han tardado en la identificación, pero que querían estar seguros.
El Banco Santander es el nuevo dueño del Banco Popular. España ha inaugurado el mecanismo de intervención previsto por las autoridades de Bruselas para rescatar un banco sin necesidad de dinero público. El Santander tendrá ahora que gestionar el agujero de más de 7.000 millones de euros que deja el Popular. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. El supervisor europeo ha puesto fin a la agonía del Popular a 90 años de historia. La fuga de depósitos, los problemas de liquidez lo habían hecho inviable y procedió a la intervención. Nunca había pasado. Luego lo vendió al Santander por 1 euro simbólico. La entidad ampliará capital en 7.000 millones para digerir la compra. Su presidenta, Ana Botín, deja algunas cosas claras. La primera:
quiero dejar muy claro que no hemos recibido ninguna presión de nadie.
La segunda: no hay ayudas públicas.
Esta operación tiene 0 coste para el contribuyente.
Asegura que la compra, que convierte al Santander en líder en España, da certidumbre al sector. Para el depositante del Popular no cambia nada, sí para los 300.000 accionistas o los que tenían, por ejemplo, deuda subordinada. Lo pierden todo. Los despachos de abogados ya preparan una avalancha de demandas.
Será mañana. Carles Puigdemont convocará su gobierno a primera hora de la mañana y comunicará la fecha y la pregunta del referéndum independentista. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Carles Puigdemont ha convocado para mañana a las 10 menos cuarto de la mañana a todos los consejeros de su gobierno y a los diputados de Junts pel Sí y la CUP. El anuncio de la fecha y la pregunta llega 3 días después de la fallida reunión del Pacto Nacional por el Referéndum. El presidente del PP catalán, Xavi García Albiol, lanza un mensaje a los funcionarios y a aquellos que se quieran saltar la ley.
Si un funcionario o un político o cualquier otro ciudadano decide saltarse la legalidad en función de sus intereses ideológicos, puede tener algún problema y puede tener alguna consecuencia.
Para el domingo, las entidades soberanistas han convocado un gran acto de apoyo al gobierno catalán y al referéndum.
Pedro Sánchez ha cambiado el lema que la gestora del PSOE había previsto para el Congreso Federal. Somos la izquierda, es la que va a sustituir a El futuro empieza hoy, que era la que había elegido la gestora. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere dejar clara su impronta. El Somos la izquierda como lema del 39 Congreso Federal sustituirá El futuro empieza hoy, que había preparado la gestora. El lema ha venido acompañado de un vídeo en el que el equipo del reelegido secretario general hace un repaso de los últimos 6 años que estiman de sufrimiento, corrupción, recortes o mordazas, según se puede leer acompañando distintas imágenes que introducen cómo los españoles han salido a la calle a decir basta. Ahí es cuando se presenta al PSOE como un partido que ha escuchado este grito y ha reaccionado sin dudar, vendiéndose además como la oportunidad de volver a convertir a España en una nación moderna, democrática, transparente y justa. Al final, en su condición de única alternativa real al PP, incide en que es el momento de decir bien claro, somos la izquierda.
El Papa Francisco recibe hoy en audiencia la Conferencia Episcopal de Venezuela para abordar la situación que atraviesa el país. El encuentro ha sido solicitado por los propios obispos ante la gravedad de los disturbios callejeros. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por lo que ocurre en Venezuela. La última hace unas semanas durante el rezo del Ángelus, cuando llamó a evitar la violencia durante las manifestaciones y pidió soluciones negociadas a la crisis. Es probable que los obispos expliquen al Papa su rechazo a la redacción de la nueva constitución propuesta por Maduro y su apuesta por la convocatoria de unas elecciones justas. A la reunión asistirán 4 obispos encabezados por su presidente, Diego Padrón. Les acompañan los 2 cardenales del país, Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, y Baltazar Porras, arzobispo de Mérida. No se descarta que al terminar la reunión los prelados se reúnan también con el secretario de Estado, Pietro Parolin, que fue nuncio en Venezuela y conoce bien el país.
Primer atentado yihadista en Irán. El Daesh ha reivindicado el doble ataque terrorista en el que han muerto al menos 12 personas y 40 han resultado heridas. Un golpe dirigido contra el corazón de Irán, el mausoleo del ayatolá Jomeini y el Parlamento. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. 6 hombres armados han participado en este doble ataque en Teherán. Primero, 4 con fusiles de asalto se han abierto paso a tiros en el Parlamento. Algunos testigos cuentan que iban disfrazados de mujeres. La Cámara Legislativa ha sido rodeada por fuerzas de seguridad que han intercambiado disparos con los terroristas. Desde dentro, los asaltantes han difundido un vídeo publicado por la agencia AMAC, vinculada a Daesh. Después de 5 horas atrincherados, 3 de los terroristas han sido abatidos por la policía y otro se ha inmolado. El segundo ataque ha tenido lugar en el mausoleo del ayatolá Jomeini. Si se confirma su autoría, sería el primer atentado de los yihadistas de Daesh en Irán.
Los estudiantes chinos también se enfrentan estos días a la selectividad. Allí se llama Gaokao. Si algún alumno escogido con una chuleta le pueden caer hasta 7 años de cárcel. Pekín, Pablo Díez, buenos días.
Buenos días. El Gaokao, como se denomina en mandarín a los exámenes para entrar en la universidad, es tan importante en China que la policía custodia el traslado de las preguntas a los colegios y la vigilancia sobre los alumnos es draconiana. Como hay mafias que cobran por soplarle las respuestas a los alumnos o por colar dobles para que hagan el examen en su lugar, los colegios cachean a los estudiantes y hasta comprueban sus huellas dactilares o el iris de sus ojos. Para que no cuelen móviles o transmisores que los comuniquen con el exterior, los alumnos deben pasar bajo arcos detectores de metales. Y en las aulas que son tan grandes que no pueden ser vigiladas por los profesores, un dron sobrevuela sus cabezas en busca de chuletas. Por copiar, las penas pueden llegar hasta los 7 años de cárcel. El año pasado, 6 profesores fueron condenados a entre 1 año y 26 meses por desvelar preguntas del Gaokao, que tienen el rango de secretos oficiales en China.
We'll be right back.
vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales.
El homenaje al cantautor Hilario Camacho, que hoy cumpliría 69 años.
De nuevo el sol que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, el contestador 91-522-3379 y atención fósforos al 950-60-06.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es el 8 de junio del 2017, es jueves, el tiempo es estable y hará calor a lo largo del día de hoy. Y la familia de Ignacio Echeverría ya sabe que su hijo está muerto y murió como consecuencia de las puñaladas de dos de los miembros de ese equipo de tres asesinos yihadistas que sembraron el sábado el pánico en Londres. Y lo ha sabido después de no pocas y angustiosas horas de vacilación como consecuencia del secretismo y del inexplicable comportamiento de las autoridades británicas, que han pedido disculpas y comprensión por la tardanza. A las 9 de la mañana, hoy la familia podrá velar el cadáver de lo que los medios ingleses llaman el héroe del monopatín. Se le practicará la autopsia y luego parece que podrán repatriar los restos mortales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también abre diligencias para investigar la muerte de este hombre y el gobierno ha propuesto conceder la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a un tipo que se comportó como un héroe. A lo largo de la mañana hablaremos de este asunto. Víctima de toda fatalidad, pero que se comportó como un héroe para defender a una mujer a la que estaban apuñalando y que merece un homenaje, es decir, que su nombre perdure de alguna manera en la memoria de todos. Ignacio Echeverría. Hoy es el día también en el que, después de que el Banco Popular quede excluido del IBEX 35, lo compre el Santander para evitar su quiebra y permita, bueno, que la falta de liquidez y de viabilidad no se lleve por delante tampoco a los clientes del banco, una vez se ha llevado, eso sí, a los accionistas, que ahora van a tener que dirimir en tribunales cuál es o qué les corresponde o no, en el caso de que alguno de ellos alegue haberse sentido estafado por la compra, haber acudido a ampliaciones de capital, la compra de acciones de hace poco más de un año o de los últimos meses. El despachos de abogados, ya les digo, preparan una avalancha de demandas de los accionistas que han perdido su dinero. Hay algo especial de pasión de catalanes, de pasión de socialistas, que son dos, como saben ustedes, dos de las secciones con más eco, con más éxito en este programa, independientemente del hartazgo, ¿eh? que puedan crear unas y otras. Bueno, pues de Pasión de Catalanes es que Carlos Puigdemont va a anunciar, dice, mañana la fecha y la pregunta del referéndum ilegal, que luego no va a poder hacer, y que quiere celebrar antes de 4 meses. El presidente catalán se va a rodear de su gobierno, de los diputados de Juntos por el Sí, de la CUP, para poner eso en marcha, pero bueno, va a necesitar el concurso inevitablemente de algunos cargos de la Generalidad, es decir, que van a tener que firmar papeles, firmar órdenes ilegales para un referéndum. ¿Van a presentar alguna resistencia? ¿No la van a presentar? Será curioso ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, en el folclorismo, sabemos que Guardiola, el entrenador del Manchester, va a leer el domingo el manifiesto en el acto convocado en Montjuïc por organizaciones secesionistas como la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, etcétera, etcétera, para promocionar el referéndum ilegal. Hay una encuesta de GAT3 para ABC, dice que 2 de cada 3 españoles rechaza la consulta. Los votantes de PP, PSOE y Ciudadanos se oponen y la mayoría de los votantes de Podemos están encantados con un referéndum ilegal. Yo casi les diría que con todo lo que es ilegal. La pasión de socialistas. Pedro Sánchez ya tiene el lema para el 39 Congreso Federal, que se va a celebrar la semana que viene. Dice, somos la izquierda. Es efectivamente definitivo y definitorio. Es muy claro. El otro era, el futuro ya está aquí, qué guapos somos, cómo hemos crecido, tal, lo que ustedes quieran. No, somos la izquierda. Le faltaría decir, somos Corbyn, somos Melenchón. Y dicen, no, bueno, pero es que Melenchón no exactamente. Nosotros somos Benoît Hamon. No sé qué es peor y qué es lo que más ha caído. Ese somos la izquierda es la identificación con una izquierda en retroceso en Europa. Porque se puede ser un centro-izquierda, estar en la izquierda y mirar hacia el centro, o estar a la izquierda y mirar a la izquierda. Con ese lema sabemos que está en la izquierda y mira a la izquierda. Hombre, uno de los que se ha ido pitando ha sido Felipe González, que ha cancelado su presencia en la puesta de largo de Pedro Sánchez. Dice que tiene un viaje a Colombia, que ineludible, estas cosas ineludibles que tenías en la agenda hace mucho tiempo y que descubres ahora que tenías en la agenda, ¿no? Que es las excusas que se ponen para no ir a alguna parte ya. En fin, todo esto es la actualidad del día, pero como pueden imaginar hay muchas más cosas y bueno, será que las conozcamos en estos titulares.
Los estibadores cifran en casi el 100% el seguimiento de la segunda jornada de huelga. Los puertos se han cumplido los servicios mínimos y los ritmos de trabajo han sido los habituales. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha vuelto a pedir a sindicatos y a patronal que se sienten a negociar.
El 100% de la responsabilidad está en el sindicato y la patronal y son ellos los que tienen que sentarse a negociar. Les instamos a que lo hagan, que no hay ninguna razón para que no lo hagan y que la actitud que están manteniendo pues está produciendo un grave daño para la economía del país.
Es noticia la nueva reunión para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, pedía remar en la misma dirección y dejaba un mensaje para los fabricantes de teléfonos.
De momento ya se han sumado 4 fabricantes, los que garantizan esta seguridad. Y por tanto, desde aquí les quiero agradecer, que invito pues, al resto de compañías que nos ayuden a blindar telefónicamente a las mujeres que sufren maltrato.
El Ayuntamiento de la Línea de la Concepción ha decretado 3 días de luto oficial tras la muerte esta noche de un policía local. El agente estaba participando en la persecución a una motocicleta que portaba tabaco de contrabando. Gabriel Cobos es el concejal de personal de la línea.
Desconocemos el motivo, si por qué no lo vio y demás, pero parece ser que el propio furgón de la policía, que en la persecución fue el que golpeó al oficial.
Y hoy echa al cierre la cárcel modelo de Barcelona tras 113 años de historia. Anoche los 24 presos que quedan disfrutaron de un menú especial a base de gazpacho, de pizza, ensalada y helado. Inicialmente acogió a 600 presos cuando abrió sus puertas un 9 de junio. Ahora se levantará en el mismo lugar, pues un nuevo espacio con equipamientos sociales y con zonas verdes. Y enseguida les hablamos, cómo no, de la selección española de fútbol y de Rafa Nadal. Aquí está ya Juan Antonio Alcalá y nos va a contar todos los detalles. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias. Tony Martínez, ¿dónde me llevas esta mañana de viaje?
Una preciosa calita en la que solo estáis tu familia y tú, una cena a la luz de la luna con tu pareja, un relax que jamás habías conocido, volver a casa y darte cuenta que todas tus expectativas se han cumplido y tus vacaciones han salido a pedir de boca. Estas cosas hacen de un verano el verano de tu vida, y el verano de tu vida con Viajes El Corte Inglés puede tener el escenario que tú elijas. Costas de ensueño, islas increíbles, una ciudad europea maravillosa. Además, te podrás ahorrar hasta 250 euros y pagarlo en 3 meses. Pero eso no es todo. El verano de tu vida se merecen los mejores vídeos, las mejores fotos. Por eso, si reservas tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés, recibirás un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium, el primer smartphone del mundo que graba en super slow motion. Bienvenido a Viajes El Corte Inglés. Bienvenido al verano de tu vida.
¿Cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
6:41, 5:41 en Canarias. Juan Antonio Alcalá, vamos con el deporte.
Muy buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Antes del partido de ayer, Colombia era la selección número 5 en el ranking de la FIFA y España ocupaba el puesto número 10. Y la verdad es que no hicimos mucho para revertir ese ranking y que ese orden se mantendrá después del encuentro de anoche en Murcia, en la nueva Condomina. España 2, Colombia 2, que estuvo a puntito de ser la primera derrota de la era de Julen Lopetegui como seleccionador nacional. Se adelantó Silva, el futbolista canario para la selección española, remontó Colombia hasta el 1-2 en el segundo tiempo, de la mano de dos buenos jugadores, sus dos mejores futbolistas, James Rodríguez, el colombiano del Madrid, y Falcao, el jugador del Mónaco, y solamente a última hora, Álvaro Morata, que salía en la segunda parte, puso el 2-2 definitivo cuando estábamos solamente a 3 minutos para llegar al final del partido. Bueno, hay que decir que faltaban titulares, que no estaba Sergio Ramos, que hubo un montón de cambios en el segundo tiempo, hasta 6, y que esperemos que el domingo, en el encuentro oficial para el Mundial ante Macedonia, el próximo domingo, Macedonia-España, este partido cuenta de verdad, ese encuentro oficial, esperemos que ahí la selección dé una mejor cara de lo visto ayer en Murcia. Noticia y polémica. Bueno, esto ya se repite tantas veces que casi deja de ser noticia. Pitos en Murcia, en el estadio de la nueva Condomina, para Gerard Piqué. como ocurre ya desde hace casi 2 años en cada campo de la geografía española. Y preguntado al final del partido por qué cree Gerard Piqué que ocurre esto, por qué cree que la gente le pita en cada campo de España, el futbolista del Barça estalló.
¿Por qué os interesa tanto? Si no lo entiendo. O sea, ¿por qué le dais tanta bola? ¿Por qué no habláis de fútbol un poco? ¿Por qué de verdad? ¿Por qué?
Creo que
es noticia. Es noticia hace 1 año y medio. ¿Por qué sigue siendo noticia? ¿Porque queréis vosotros?
No, queremos ver cómo reaccionas.
No, ¿cómo reacciono? Me has preguntado esto 1 año y medio, llevas preguntándome esto. Y sigues y sigues. Creo que es importante. Tú lo haces importante.
Bueno. Hombre. Muchas preguntas de Gerard Piqué. Yo creo que a esas alturas de la película, ha pasado 1 año y medio largo, todos tenemos una opinión formada de por qué se producen estas pitadas en toda España contra Gerard Piqué, y yo creo también que el jugador, por mucho que pregunte, conoce perfectamente la respuesta. A veces, Paloma, el que siembra vientos recoge tempestades. Y aunque nadie duda del comportamiento o del compromiso de Gerard Piqué, que ha sido campeón de todo con la selección española, fuera del terreno de juego, otra serie de comentarios, actitudes, declaraciones, provocaciones, seguramente provocan esta reacción. Lo que se aplica para Piqué seguramente se puede aplicar, por lo que estáis contando, también para Pep Guardiola. Próximo partido de la selección española, el próximo domingo, allí, en la ciudad de Skopje, ante Macedonia. Macedonia-España oficial para el Mundial. Y además de la selección, tenemos 3 noticias muy importantes en este amanecer del jueves. Se está preparando la renovación de Leo Messi con el FC Barcelona, que se podría anunciar y firmar a la vuelta del verano. Se están negociando las cantidades, va a ser una pasta, el mejor jugador pagado del mundo.
No,
la duración, desde luego se lo merece, duración 3 o 4 años, y hay un principio de acuerdo para que Messi siga siendo el jugador bandera, el jugador franquicia del FC Barcelona. Real Madrid, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, David De Gea no fichará por la Casa Blanca. Keylor Navas, con un gran final de temporada en la Liga y en la Champions, se ha ganado seguir y es el portero titular que quiere Zinedine Zidane y que quiere la plantilla de cara al próximo curso. Así que hace 2 años porque un fax no entró, ahora porque Zidane y la plantilla quiere a Keylor, De Gea no fichará por el Real Madrid. Y Rafa Nadal, tenemos a Rafa Nadal en semifinales de Roland Garros, donde le espera mañana un rival muy potente, este chico austriaco de 23 años, Dominic Thiem, que está llamado seguramente a ganar un año Roland Garros. Esperemos que no sea este. Las semifinales son Nadal ante Thiem y Murray ante Wawrinka. Un espectáculo que esperemos tenga final feliz y que Rafa Nadal consiga el próximo domingo su 10º título en la tierra batida de París.
Es buenísimo, pero esperemos que el heredero, que le llaman ya, o el sucesor de Rafa Nadal, que dicen que...
Dicen que el heredero en la tierra batida de Rafa Nadal es Dominic Thiem.
Pues es que lo haga el año que viene.
Pero que lo haga el año que viene.
Que lo haga el año que viene. Que esté quietecito este. Gracias, Alcalá. Chao. Son las 6:45, las 5:45 en Canarias. Toda la prensa de este jueves la tenemos ya al repasado, sus protagonistas, José Antonio Araquista, buenos días.
Buenos días, Paloma. El Banco Santander, el gran protagonista hoy en las portadas, nuevo dueño del Popular. Expansión dice que el agujero del Popular superaba los 8.000 millones de euros. 5 días titula, el Santander se queda con el Popular antes de que colapse. La Vanguardia destaca que es por orden de la Unión Europea. ABC dice en portada, los reguladores dejaron tocar fondo al Popular antes del rescate. El Mundo destaca que el banco había aprobado los test de estrés. La Razón señala que la falta de liquidez precipitó la venta, titular que coincide con el del País, que dice además que las autoridades europeas concluyeron que el banco estaba al borde de la quiebra. Bueno, abren las urnas en Gran Bretaña dentro de 1 hora. El País dice el Reino Unido elige hoy quién negociará el Brexit con la Unión Europea. ABC asegura que el Reino Unido vota este jueves superado por el terror yihadista. Ignacio Echeverría, el héroe español, se lleva hoy muchos comentarios en la prensa. Trato inhumano, titula hoy en portada La Razón. 4 días después se confirmó su muerte. El País dice que el gobierno español critica esa tardanza de la policía. Y El Mundo, que la presión de España acortó la agonía. Podrán ver su cadáver esta mañana la familia, aunque Scotland Yard pretendía demorar 48 horas más que la familia pudiera ver sus restos mortales. Pedro Sánchez, que cambia hasta el lema del Congreso del PSOE. El Mundo dice esta mañana que Sánchez planea refundar el PSOE en 1 año para dar más poder a la militancia. Y La Razón destaca que Felipe González planta a Sánchez y no estará en el Congreso Socialista por un viaje a Colombia. Y mañana vamos a conocer la fecha y pregunta del referéndum en Cataluña. Hoy el Español habla esta mañana de un incipiente motín de cargos de la Generalitat ante el riesgo de firmar órdenes ilegales para el referéndum. Y La Vanguardia dice que los domingos 1 o 8 de octubre aparecen como los más probables para la convocatoria de las urnas.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya desde este momento en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Hay una pregunta y una solución, Tony Martínez.
Pues yo voy por la pregunta, Paloma. ¿Pero por qué a mí? Es la pregunta, si nunca me han puesto una multa, ¿eh? Y esto es lo que dicen algunos cuando les toca renovar el seguro de su coche o de la moto. Y ahora vamos con la solución, con la respuesta. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Y más solución todavía, consulta todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Sabías que las tecnologías que queman combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero que contaminan, agravan el cambio climático y afectan a la salud y al medio ambiente? Acciona genera electricidad exclusivamente con energías renovables, de las que la eólica supone aproximadamente el 80% de su producción anual.
No se te ocurra olvidar.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, en todos los colchones y bases tienes un 50% de descuento.
Consulta condiciones solo en Hipercor y en hipercor.es.
Carlos, es hora de hacer la siesta. Deja de jugar.
Es yoga. Con este ejercicio controla la respiración y tonifica el cuerpo.
Un niño cool solo podría tener unos padres cool. Sigue haciendo lo que te gusta, pero hazlo con tus hijos. Ahora puedes ir a hacer yoga con tu familia en un Volkswagen Touran desde 19.900 euros. Practica patterning. Volkswagen.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ese mediodía se va a fallar en Oviedo el premio Princesa de Asturias de las Letras, los favoritos, un poeta polaco, un dramaturgo español y un novelista francés, Ramón García Pellegrín.
Ya el año pasado rozó el premio con la punta de sus versos y su nombre suena con fuerza para llevarse el Princesa de Asturias. El poeta polaco Adam Sagajewski, 71 años, tiene muchas papeletas para ganar el prestigioso premio literario dotado con 50.000 euros. Su nombre sonó mucho ayer en las deliberaciones en Oviedo. La esperanza de la literatura en español se llama Juan Mayorga, el dramaturgo madrileño de 52 años, autor de obras como El Cartógrafo, también está bien situado en la parrilla de salida del premio. En las quinielas también suena, aunque con menos insistencia, las voces del escritor francés Emmanuel Carrer y la novelista belga Amélie Nothomb. Esta mañana tendrá lugar la votación definitiva en Oviedo y veremos si el premio Princesa de Asturias de las Letras habla este año polaco, español o francés.
Una obra recién descubierta de Goya, El éxtasis de San Antonio Abad, ya puede visitarse en el Museo de Zaragoza. El cuadro había estado guardado durante varios años en esta pinacoteca, hasta que el Prado lo restauró y confirmó la autoría del pintor aragonés Cope Zaragoza, Enrique Pérez.
Se trata de una obra que ya luce con todo su esplendor en las paredes del Museo de Zaragoza gracias al minucioso trabajo de conservación y restauración realizado por los expertos del Prado, como explicaba en la presentación la conservadora Manuela Mena.
Que estaba en muy mal estado y durante el proceso de restauraciones cuando poco a poco fuimos entendiendo esta pequeña pintura que tiene pues toda la grandeza de Francisco de Goya, ¿no? Necesita muy poco para describir mucho.
Una vez confirmada la autoría del éxtasis de San Antonio Abad con este nuevo Goya, se amplía la colección de 62 obras que se conservan en este museo de la capital aragonesa.
El mercado del arte en España ha vuelto a crecer en 2016 por tercer año consecutivo y recupera ya niveles de 2008, Sefi García.
Han sido los coleccionistas latinoamericanos los que han propiciado el incremento del 7% del negocio de galerías y casas de subastas de arte en nuestro país, que han alcanzado unas ventas totales de 385 millones de euros. Las cifras mejoran nuestra posición en el ranking de la Unión Europea y nos colocan en una posición global ventajosa, según Claire McAndrew, la autora del estudio.
Va en contra del contexto del mercado del arte global en los dos últimos años, que sigue bajando, o sea que hay una trayectoria diferente en las ventas globales.
Reino Unido con el 21% de cuota europea es hasta el momento el punto de acceso para coleccionistas por su fiscalidad. El Brexit, explica Andrew, puede ser una oportunidad de oro para que España ocupe ese hueco con una mejor política tributaria.
Hoy en nuestra mesa de análisis nos espera José María Fidalgo, Salvador Sostres, Fernando Jáuregui. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Las elecciones de hoy en el Reino Unido llegan tras un ataque terrorista, una matanza que ha hecho de la campaña electoral un campo de batalla, sin escrúpulos. El líder del Partido Laborista, Corbyn, le ha echado la culpa al gobierno conservador de May de lo ocurrido. Ya lo hizo tras la masacre de Manchester. La mala gestión de May ha sido aprovechada por Corbyn, un populista de izquierdas, convencido de que los países libres y democráticos son culpables de lo que les pasa. Este áspero y desnortado reproche ya sonó en España en 2004. Si por algo pasan a la historia las legislativas de hoy en el Reino Unido, es por la ausencia de un liderazgo capaz de dar sosiego y fortaleza a una sociedad democrática asustada y vulnerable. El caso británico no es el primero. Tampoco parece que vaya a ser el último.
Elegido este tema de los Tears for Fears, todo el mundo quiere gobernar el mundo. Se convirtieron en el número uno en Estados Unidos tal día como hoy, tal como un 8 de junio. Y nosotros en 4 minutos estaremos repasando la actualidad de esta jornada con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.